Τρίτον Άλσας. Fútbol, Riquelme renunció a la selección. El 10 de Boca señaló que con Maradona no tiene los mismos códigos. Román sentenció que para él se terminó un ciclo. Esta es la segunda vez que el futbolista se aleja del conjunto nacional. Estudiantes de La Plata perdió en Ecuador. Cayó por 1-0 ante Deportivo Quito por la Copa Libertadores. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 24 grados, humedad 71%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10, AM 710 y la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Coco Silly en el papel de la chancha sin cabeza. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Paure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Venos aquí, en el Paseo La Plaza, en la sala Pablo Neruda, ya que nuestra sala habitual, la sala Picasso, está siendo demolida, lamentablemente. Otro foro de la cultura argentina,
sí,
que se pierde para siempre por obra de la piqueta. La piqueta es una palabra que mueve a risa, ¿no? A mí, siempre le encontré un contenido amoroso.
Ajá.
Cuando dicen la piqueta, creo que están hablando de alguna cosa relacionada con el amor.
O una exnovia también, ¿no?
También, sí, llamada de ese modo.
¿Qué es de la vida de la piqueta?
Está demoliendo la sala Picasso. La demolemos por puro gusto, nada más que para hacer resurgir ese sentimiento que solo aparece en los argentinos cuando algo es demolido. Ya hemos explicado esta cosa que facilitó, por ejemplo, un sensacional sentimiento de la gente por la confitería Las Violetas. Todos se opusieron a una confitería a la que nadie había ido jamás, a la demolición de una confitería a la que nadie había ido jamás, ¿no? Pero hubo que demolerla para que nos naciera, para ser tenido en cuenta. Así que esto yo lo aprendí, es una lección de vida, y me voy a hacer demoler también.
Pero lo tendremos que evitar.
Claro, y entonces surgirá una comisión en oposición a la demolición de Dolina.
Sí.
Entre mis amigos, qué sé yo. Bueno, siempre una cosa muy en un círculo muy pequeño. En un círculo familiar. ¿No?
Pero bueno. Bueno, inspirado en esa posibilidad es que hemos lanzado la rifa ¿No le da lástima a Dolina?
También. Bien. ¿No le da lástima que demuelan a Dolina? Y entonces, juntando fondos para evitar una demolición. En realidad, para evitar una demolición no es necesario juntar fondos.
No. Ni creo que lo que ande necesitando para no ser demolido es fondos específicamente, me parece, porque uno pasa más por lo emocional.
Pasa, ¿no?, por lo emocional, uno está necesitando amor. Exacto. Como usted también.
Exactamente.
Me lo ha confesado la otra noche, sí,
buscándole...
sentado en mis rodillas.
Ay, me estoy demoliendo.
Si me puede hacer una campañita chiquitita de buscándole novia a Coco, yo también se lo voy a agradecer.
¿Cómo no?
Muy
¿cómo
amable.
No, ¿cómo no? Estamos ya en eso.
Hay que poner a ficha.
Hay una comisión.
Sí.
De homenaje permanente a Coco Cilli, que está buscando novia. Empezamos, la verdad, empezamos con unas miras que hoy hemos dejado de lado.
Sí.
Los primeros días teníamos altas expectativas.
Sí, que no se cumplieron.
¿Cómo sucede cuando uno va a un baile que las primeras horas del baile está con
ahora viene y después, muchas pretensiones,
ya, ¿no? Claro, ya la exigencia baja a nivel cero. Incluso yo propuse hace mucho tiempo, ¿se acuerda?, la creación de un boliche para abrir así 6-7 de la mañana, que era Rueda de Perdedores. Donde iban los tipos que habían fracasado en los otros foros, iban ahí ya con todos sabiendo que no éramos muy exigentes.
Con expectativas menores.
Claro, exactamente. Que facilita, la baja expectativa facilita la concreción rápida, la gestión.
Sí.
Cuanto más alta es la expectativa, la gestión es más difícil.
Sí,
¿no?
Sí, y la elección se hace más reñida, ¿no?
En cambio, claro, la baja expectativa... el tipo que no tiene expectativa. Hay algunos amigos míos que se dedican a la indagación del fenómeno amoroso y venéreo. Me han dicho que pues les parecía bien la actitud de las cucarachas y otros insectos.
Ajá, qué interesante.
Que casi no diferencian un individuo de otro.
No.
En la cucaracha, ¿cómo es la vida amorosa de la cucaracha? La cucaracha es de todo menos histérica. La cucaracha está ahí, viene en el caño, se cruza con otra, y si viene al caso,
lo
se
hace.
Acoplan.
Claro.
A los efectos de reproducirse.
Y si no, se saludan.
Si en el caso, sin saludar, siguen como rata por tirante, por decirlo así. Y ahí está. Y no hay que esta me gusta, que la otra no. Que me gusta, pero no me gusta. Sí. Que me gusta, pero no me conviene. Que me conviene, pero no me gusta.
Sí.
Todo eso, este amigo, no es lo que digo yo, ¿eh?
Ajá.
Todo eso decía, es una porquería. Y empioja todo, y cuando uno llega a la situación, ya está tan cargado de circunstancia que lo que es sustantivo pierde... pierde valor. Ayer hablábamos de un tipo que tenía tanta expresión en la cara que no era posible reconocerlo.
Claro.
Porque era pura expresión. No tenía rasgos, era expresión pura. Si usted un amor lo carga de circunstancia, el deseo finalmente se afantasma o se prende a las circunstancias. Mire, que es un lindo asunto este. Usted, en vez de enamorarse entonces de una mujer que le produce una atracción imposible de sofrenar, se enamora de la posibilidad de proyectarse hacia el futuro, se enamora de la posibilidad de prosperar, de construir un chalet,
de sentirse contenido, cuidado.
Sentirse contenido, cuidado. Es decir, usted se convierte en circunstancia. El amor es circunstancia.
Claro.
Ama las circunstancias. Que podrían ser encarnadas por cualquier otra persona. Si usted lo que busca en ese tipo es el chalet, que dije antes, la contención, la proyección hacia el futuro, la seguridad, la posibilidad de viajar, etcétera, etcétera, ¿y el tipo cuándo aparece?
¿O a dónde está el tipo? Allá en el
fondo,
¿no?
¿Dónde está el tipo?
Sí. Bueno, es un fenómeno muy actual ese, sobre todo... esto del enganche a partir de las circunstancias, y no digo, por lo menos es muy mediático, ¿no? Todo el tiempo se está hablando este famoso caso de las botineras, ¿no?
No entendí.
Porque usted no mira tele.
¿Qué es una botinera?
Y una botinera es una chica que se enamora de la circunstancia por la que pasa un ser humano cuando se dedica profesionalmente al fútbol. Entonces pasan todas las chicas ahora, quieren estar con jugadores de fútbol profesionales proyectando todo.
Sí,
eso,
pero
¿no?
Convengamos que son lindos tipos,
por lo menos tienen, se dedican al deporte. Claro,
supongo que es más o menos lo mismo que cuando usted dice, bueno, todos los hombres quieren ponerse de novio con bailarinas. Bueno, son lindas tipas, sí,
claro.
El baile te hace lindo, o al revés, solamente te dejan trabajar de bailarina si son más o menos lindas, ah, digo. Y el futbolista, por su juventud, por su entrenamiento, resulta un tipo lindo. Hay alguna explicación ahí, ¿no? Pero bueno, discúlpeme, no sé por qué estaba...
Me estaba buscando novia, pero déjese, olvídese ya, no, le agradezco.
Por las circunstancias.
No, o sea, cualquiera, usted está en la cucaracha.
Yo estoy para cualquiera, sí, claro.
Pero escúcheme, más que una mujer determinada, tenemos que conseguir una circunstancia determinada. Y listo, y solucionado el problema, porque si usted quiere la proyección hacia el futuro, o no sé, ¿qué decía ahora?
De todo, yo tengo todo, ¿eh? ¿Quiere proyección para el futuro? Yo pongo proyección para el futuro 2 meses. No me pida tanto.
No 2 horas.
No, claro. Esa es una buena proyección.
Bueno, estamos aquí. ¿Se aceptan donaciones?
Sí, por supuesto.
En una palabra, usted entra en cualquier componente.
Sí. Vamos a decir, no hace falta con foto carne alcanza, no hace falta una foto artística ni nada. Porque...
Bueno, ahora, la comparación con la cucaracha tampoco es muy erótica como para...
No es erótica, es más bien para facilitar... Es una explicación de médico. Uh-huh. Creo que el médico nos explica las cosas como si fuéramos imbéciles.
Sí. Pero hay otros animales, digo, que se acoplan del mismo modo que dos cucarachas.
Sí, lo mismo. Un animal sin pretensión, uh-huh, creo que no distingue mucho entre un individuo y otro. ¿Usted cree que las hormigas, por ejemplo, más allá de la actividad erótica que vinieren a tener,
sí,
o las cucarachas, ¿no? Pues es mejor las cucarachas, distinguen verdaderamente entre un individuo y otro?
A mí me parece que
no. No que distinguen en su conducta, si, estoy hablando de una percepción, si se dan cuenta que pasó una y que la que pasó después otra. Esa idea de otredad cabe en el cerebro de la cucaracha.
Creo que no
sé. Esto es decisivo, ¿eh?
Sí. Hágale cuenta que se lo preguntó el National Geographic.
No, pero hay un asunto. No sé en cuántas circunstancias una cucaracha se cruza con otra. Creo que muchas menos veces que las hormigas entre sí.
Sí, es verdad. Pero se cruza, según.
No,
ahora, es porque no vive en mi casa.
Ahora, hay un caso en donde la otredad que usted cita de la cucaracha es contundente. Y que es el caso de la cucaracha albina.
Claro. Pero convengamos que son casos excepcionales.
Excepcionales.
Hay pocas cucarachas albinas y hay pocos chinos albinos.
Claro.
Yo creo que la cucaracha albina es muy codiciada. Yo vi una vez una sola cucaracha albina.
Y no se lo olvidó más, según veo.
Y es probable que a las cucarachas les pase lo mismo. No reconozcan a ninguna, pero cuando hay una albina, digan...
Una albina sí.
Sí.
Sí, pero
y
igual,
el universo no hace, pasa a ser de una persona.
No hace a la vida de la cucaracha como y su relación con
pero,
el otro.
Pero aplicando, claro. Alejandro, pero... aplicando a lo que decía al principio, digamos, esta posibilidad sin histeria de relacionarse a la hora de lo venéreo, lo amoroso, también estaría bueno aplicarlo a la hora de dejarse, porque yo creo que las cucarachas hacen lo mismo, no se bajan y se van. No hay un fui yo,
no
hay,
vos, la idea de despedida tampoco cabe en la cucaracha.
No.
La cucaracha directamente toma una dirección y la emprende.
Y sabe, claro.
Y así. Y la otra, y si...
Y no hay por qué me dejaste, claro, no sos vos, soy yo. No hay.
Te diría que dos cucarachas tomen la misma dirección. Es una cosa más casual que decidir.
Sí, totalmente. Yo nunca he visto seguir una cucaracha a la otra.
No.
Creo que se chocan y ahí nace lo venéreo.
En algunos noviazgos también hay esta cosa. Si es que por casualidad estamos juntos, no es porque lo hayamos decidido, sino porque por casualidad tomamos la misma dirección, que es una entre tantas.
Sí.
Bueno, usted quiere algo así, ¿no? Esa
sí. Onda. Le agradezco. Sí, sí, bueno, sí.
En perspectiva, en una perspectiva más... macro, si se quiere, quizás seamos bastante parecidos a las cucarachas.
Desde lejos, sí.
A mí me parece que...
Ante la mirada de alguien...
Vaya a saber qué seres superiores se preguntarán si nosotros somos capaces de distinguir al que es otro. Uh-huh. También no es necesario irse muy lejos para hacerse esa pregunta.
Además, discúlpeme, la cucaracha hemos puesto en duda... si distingue la otredad en otra cucaracha. Ahora, también se distingue... como algo mismo, que la otra cucaracha es yo misma cucaracha.
Ah, eso Habría que preguntárselo a Rolón.
Sí.
Pero...
es verdad.
Somos
el problema para saber todo eso es que la cucaracha no se comunica.
Claro.
Entonces no le podemos preguntar eso.
Hay un yo, un
ya preguntárselo yo. A un cristiano es una dificultad. Saber si, cómo se siente él en tanto que sujeto perceptor del universo. Bueno, pero a la cucaracha es muy difícil preguntárselo. Este mismo amigo, o quizá otro, si es que estábamos hablando de un amigo.
Sí.
Me hablaba de los perros. ¿El perro sabe que es perro?
Yo creo que no. Quizás sabe que es perro, pero quizás no sabe de qué raza es.
No, él tiene la imposibilidad de nombrarse, pero basta ver la conducta entre perros.
Claro, pero la conducta no basta. La conducta puede obedecer a una información genética que la hace inevitable. Es decir, el perro no decide ladrar. Dice, bueno, ahora toda vez que soy un perro voy a ladrar y a molestar a las personas.
No,
el perro lo hace porque hay una cosa que, así como nosotros respiramos, el perro, así, bueno, pero no dice soy un perro y en tanto que tal, etcétera. De manera que no sé yo cómo funciona eso.
Aparte, estéticamente los perros, sí, no, entre nosotros tenemos diferencias, algunos un poco más gordos, pero de verdad, la imagen que debe generar un caniche toy en un gran danés, digamos, reflejándose como iguales,
claro,
debe ser muy complicado para él.
No deben sentirse iguales.
El caniche toy es un elefante que ladra, claro, pero
¿qué
no?
Va a pensar, este también, exactamente.
Claro, sí. No puede que te
dice, este también es un perro, pero más grande.
No.
Y el caniche me puede pasar una...
Tiene una idea muy muy borrosa el perro.
Sí.
El caniche ve pasar una rata y por ahí hasta le gusta y dice, mirá,
no lo sé tampoco. ¿No?
Yo creo que como no tienen conciencia de la muerte, creo que tampoco tienen conciencia de que son perros.
No. Pero...
a menos que estén muy adiestrados, ¿no? Como...
qué curioso, adiestrar a un perro para que se conduzca como un perro.
Claro.
Bueno, los perros adiestrados son manipuladores, son, digamos, psicóticos.
¿Ah, sí?
Sí.
A mí me comentaron una cosa que yo estaba totalmente confundido. ¿Vio cuando usted acaricia a un perro, para de acariciarlo, y el perro con la cabeza le hace para que usted lo siga acariciando?
Le gustó.
Le gustó, exactamente. Pero
yo pensé que era... fenómeno en numerosas...
Pero alguien relacionado al estudio de la psicología del perro me explicaba que no es que el perro lo hace porque es cariñoso, es afectivo. El perro nos está ordenando que sigamos acariciándolo. El perro cree tener el dominio sobre nosotros y no nosotros sobre él.
O sea, el perro es una especie de bobarista que cree verdaderamente que el mundo está hecho a imagen y semejanza, o mejor dicho, que es el centro de la creación.
Sí.
Cada especie piensa eso.
¿Usted cree?
Sí.
Para mí solamente el perro y el hombre.
Para mí desde el plancton hasta...
No, porque a mí me gusta la especie humilde.
Sí.
Por ejemplo, el pescado. El pescado, pero me ve un anzuelo y dice, muy bien, pinco. No. Y nada de que te ordena, no le ordena al pescador pescame.
No.
Pero el pobre pez desde ahí abajo del agua no conoce más que otros peces.
Y por eso no anda filosofando como nosotros. Amigos, vamos a saludar a nuestras amistades.
Muy bien, yo
creo que usted tenga alguna novedad,
sí,
que dar,
tengo varias.
Supongo que sí, porque en realidad ni siquiera ha empezado el programa. Estamos muy preocupados por conseguirle una novia a Coco.
Sí.
Muy bien, las novias para Coco pueden llamar al 4535-4000, pero además tenemos...
y el de mi casa para... de después también.
El de su casa, sí. ¿Quiere que lo deje?
No.
Esa voluntad,
Bueno, el viernes 13 de marzo, La Venganza Será Terrible, estará en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá. La entrada es libre y gratuita, los esperamos a todos allí, como siempre a la medianoche del viernes. El sexteto vocal Cabernet se va a presentar también en marzo en
por ejemplo, el 20 de marzo lo hará en el Teatro IFT.
Sí.
En un recital conjunto con la antigua Jazz Band.
Sí, que festeja esos 40 años. Eso será a las 9:30 de la noche. Y usted se preguntará,
¿qué
dónde
día
queda
cae el 20?
¿El 20 qué día cae? Viernes.
Es este viernes que viene.
El otro. Bueno. En la calle Boulogne Surmer 549, ahí está el Teatro IFT.
Así es.
¿Sí? Y luego cruzarán el Río de la Plata rumbo a Montevideo. El 25 y 26 de marzo, Cabernet va a estar otra vez en Montevideo, ahora en el bar Tabaré.
Muy bien.
Eso, 25 y 26 de marzo.
Cerca de Punta Carretas, por ahí. Pregunta.
Tengo otra información, en este caso de teatro, que amplía un poco lo que había dicho la semana pasada acerca del teatro intervenido en lengua de señas, que comenté. Bueno, mañana y pasado se va a presentar Semillas de Memoria con Anna Wolf. Es una obra además dirigida por Julia Barley, que es del Odeon Theatre de Dinamarca. La gente del teatro sabe de qué se trata seguramente. Y va a tener como performer en lengua de señas a Gabriela Bianco, que va a intervenir el espectáculo en lengua de señas para personas sordas, pero el espectáculo es para oyentes también. Uh-huh. Es la primera vez que se hace teatro intervenido, no es traducido,
no,
sino intervenido en lengua de señas. Esto es en el Teatro del Cubo, Celaya 3053, mañana y pasado a las 9 de la noche.
Muy bien.
Todo eso.
Ahora sí, saludemos, por favor.
Bueno, yo voy a saludar a la gente ahora del Teatro del Cubo y a...
Bien.
Y a Cabernet.
Ustedes, señor, yo voy a saludar a Natalia y voy a saludar a Eduardo.
Bien. Yo tengo aquí numerosos correos electrónicos. Saludemos a la gente de Babieca, que es la que auspicia estos espacios. Y doy cuenta de estos correos o de algunos de ellos. Es que este amigo, Diego Díaz, pregunta algunas cosas. La que me toca a mí es: ¿cuál es la extensión de tu rango vocal? O sea, ¿desde qué nota grave hasta qué nota aguda? Es por curiosidad nomás. Bueno, desde el sol grave hasta un mi fa gritando, sí. El sol grave tengo que verme a la mañana.
¿Y
no, ojalá fuera fa, serían dos octavas, ¿no? Bueno.
¿Esa métrica se puede elongar? Digo, ¿se puede...?
Sí, el estudio la estira muchísimo, sí. Alejandro, soy Maxi de San Jorge, Santa Fe. Quería felicitaros por el programa de las Islas Malvinas y de los excombatientes.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, pero no, somos inocentes. Bueno, aquí Mary, que es de La Murga, Los Chiflados de Almagro, dice que deben ensayar en las plazas porque los clubes barriales cobran. A pesar de ser sociedad de fomento, no todas las murgas disponen de plata para pagar, etcétera, y que a los cursos porteños concurre mucha gente, y ella es integrante del Centro Murga Los Chiflados de Almagro. Bueno, saludamos a este Centro Murga. Bueno, dice: la murga y el carnaval son las vacaciones de los pobres. Yo no estoy tan seguro de eso.
No, las vacaciones no me son. Pues una fiesta,
yo respeto que quiera hacer eso. Digo, respeto del mismo modo que me parece que es una movida política la de atomizar los corsos. Uh-huh. Pero de eso no quiero hablar. Está bien. Tiene la murga, que vamos a disolver las murgas, bueno, que vivo 100 años contento. Ahora que los ensayos en las plazas, porque no tienen cómo pagar, bueno, ¿qué hacemos entonces?
Claro.
Si yo, por ejemplo, quiero jugar al fútbol en la plaza, sí, porque las canchas cobran también.
O el que vive enfrente. También, ¿no? Hay
un, sí, claro. Bueno,
un ensayo,
ahí me parece que un conflicto de derechos y un manejo que se hace de la cosa que es improcedente, pero de todos modos, no es que uno tenga antipatía por estas cosas. Dolina, te conocí personalmente en el Palacio Pizurno en un acto. Te pregunté por una buena universidad para estudiar periodismo y no me recomendaste ninguna. Hoy soy músico. Así que te agradezco, porque te debo el poder el poder ejercer mi verdadera vocación. Bueno, Marcela se enoja conmigo porque no creo, porque he perdido la fe, pero bueno, ya la voy a recuperar. Dolina, soy Rodrigo de Chaco. Y nos oyó hablar sobre esta forma de enseñar que consiste en aprender jugando, todas estas cosas, ¿no? Y dice que él tenía o conoce un docente que le da clases de arquitectura, con títeres y explica la relación del arquitecto con los albañiles. Etcétera. Extraordinario.
Y después porque viene la gente a vivir y más títeres, se llena de títeres.
Claro.
Laura quiere que hablemos sobre el químico Mendeleev. El otro día estuvimos hablando de Mendeleev, no me acuerdo a santo de qué.
Pues le regalaron una tabla.
Ah, además me regalaron, pero no, eso fue después de haber hablado de Mendeleev. Y después vino uno y me regaló la tabla periódica de Mendeleev.
Que se habían agregado elementos y...
Claro, bueno.
A posteriori.
Sí, sí. Claudio de Núñez, ahí está, ¿ves? Habla también de, me explica cómo es el asunto de las murgas, está bien, yo, está a favor de lo que decimos nosotros y da algunos datos muy interesantes sobre cuál es la interna,
claro,
cuál es la idea de haber sacado a las murgas de la Avenida de Mayo, etc., y cuál es la relación de las murgas con algunas entidades, pero yo no me quiero meter en todo eso. Lo molesto para saludarlo, dice Daniel de Zárate. Ay, no me molesta. Gracias, Daniel. Y bueno, aquí Liliana vive en Ambrosetti, un pueblo cercano a la ciudad de Ceres, y dice, me cautivan de tal manera que postergo el estudio de piano. Bueno, pero esta hora no va a tocar el piano. Fabián de Lomas, es la primera vez que escribo. ¿Existe algún modo de olvidar rápidamente a alguien que uno ama mucho, etcétera, etcétera, etcétera? Si quiero desenamorarme tan rápidamente como me enamoro. No, no se puede, tan rápidamente no, uno se enamora en 2 minutos. Pues para desenamorarse hacen falta por lo menos 2 días. Bueno, eso es todo. Tenemos muchos otros, pero vamos al programa. Gracias también a Beatriz Urutusa, que me ha escrito una carta y me saluda desde Necochea, ¿no? Beatriz, oyente de cartel del programa. Han llegado muchos libros, ya los vamos a agradecer.
Pero los mails llegaron a dolina@infobae.com, el teléfono es 4535-4000 y el programa se escucha en internet en www.infobae.com.
Hablaremos de tres triángulos amorosos. Tres triángulos,
tres
está bien.
Tres triángulos, ¿no?
¿Eh? Es el comienzo de una fractalidad también que puede ser interesante. Son protagonistas de estos tres triángulos tres personajes muy famosos de la historia. El primer triángulo tiene como vértice principal a Federico Engels. Engels nació en 1820 en Alemania. Su familia tenía mucho dinero, era rico. Su padre era propietario de una fábrica de algodón y le había prohibido a Federico ir a la universidad, exigiéndole que se preparara para emprender una carrera en el mundo de los negocios. Así que en 1842 Engels fue a trabajar a una sucursal de la empresa de su padre en Manchester, en Inglaterra. La verdad es que Engels tenía por costumbre leer a Hegel, y cuando aún estaba en Berlín participaba de unas reuniones que hacían unos estudiantes radicales que ya postulaban su alternativa a la hegemonía burguesa. Pero la mayor influencia sobre Engels la ejerció Mary Burns, una muchacha hermosa que trabajaba en una fábrica. Mary era una patriota irlandesa que tenía 19 años y sedujo a Engels. Lo llevó al barrio más mísero de Manchester, donde en una pequeña casita vivía ella junto a su hermana Lizzie, también hermosa. Engels compartió el lecho con ambas hermanas el mismo día en que visitó por primera vez la casa. Visitó la casa y esa misma noche compartió el lecho con las dos hermanas, Lizzie y Mary. Gracias a Mary y Lizzie, Engels entró en contacto con los cartistas, que era un grupo liderado por William Laird y Francis Plates, llamados así, llamados cartistas, no llamados Plates, porque habían redactado la Carta del Pueblo, donde reclamaban al Parlamento que el sufragio se ampliara a todos los varones mayores de 21 años, que fuera secreto, que se abolieran los requisitos de la propiedad para el voto, ¿no? etcétera, como se ve, verdaderamente cosas imposibles de cumplir. Pero aquella carta fue rechazada y eso provocó una enorme polémica. Engels, junto a Mary y Lizzie, participó de una huelga que era, por ejemplo, contra su propio padre, ya que el padre era propietario de fábricas, como se ha dicho. Marx leyó el libro de Engels, La situación de la clase obrera de Inglaterra, y notó que tanto Engels como él habían llegado por distintos caminos a las mismas conclusiones. A partir de 1844 trabajaron juntos hasta la muerte de Marx en 1883. Ahora, cuando Engels dejó Inglaterra para trabajar con Marx en el Manifiesto Comunista, Mary lo siguió y Lizzie se quedó en Manchester. Después de las revoluciones del 48 y su fracaso, Engels regresó a Manchester y se convirtió en socio de la empresa familiar. Vivió un tiempo como un hombre acomodado, mantenía a Mary y a Lizzie en una casita cercana a la suya, la visitaba todos los días. Ahora bien, la esposa de Carlos Marx, Jenny, se negaba a tratar a las hermanas Barnes en público. Pero Marx, que no tenía tanto dinero y en cierto modo dependía de Engels para sostener a su familia, tenía que ser diplomático y a escondidas de su mujer, de Jenny, visitaba a su amigo y a sus novias. Las relaciones amorosas de Engels se convirtieron en tema de discordia en las conversaciones de los círculos comunistas. Algunos lo consideraban un rico propietario de una fábrica que explotaba a dos obreras. En 1860, Engels se fue a vivir redondamente con las dos minas. Andaba por la calle con una a cada lado, pero el asunto terminó en 1863 porque Mary murió de un ataque al corazón, no por otra cosa. Engels continuó su vida junto a Lizzie. Las hijas de Marx la consideraban una tía, y ahora que Engels era monógamo, Jenny Marx se hizo amiga de Lizzie, ¿no? Finalmente, en 1878, se casaron y vivieron juntos, Lizzie y Federico Engels, hasta el año de la muerte de Engels, en 1895. Lindo triángulo.
Sí.
Lindo triángulo. Un triángulo sereno, sin estridencias.
Sí. Transparente, ¿no?
Transparente.
Que normalmente no son transparentes.
Cosa bien, muy doméstica. Sí.
Ahora, ¿no lo tenía ahí a Marx haciendo no como las paces para que la señora aceptara? No, medio raro.
Segundo triángulo, principal protagonista, Molière. Molière, en verdad llamado Jean-Baptiste Poquelin, había nacido en 1621. Para asegurar su futuro, los padres le compraron el cargo de tapicero del rey. Era un cargo que se compraba y después todo proporcionaba buenos ingresos. El rey estaba... Basta ir a Versalles para darse cuenta de que ahí se pasaban todo el tiempo tapizando. Pero él tenía el deseo de emprender una carrera teatral. Y apareció en su vida una mina, Madeleine Béjart, una actriz de 22 años, muy hermosa, y Jean-Baptiste rechazó el puesto de tapicero, y para no manchar el buen nombre de su familia... se lo cambió, le puso Molière en vez de Poquelin, Molière. Molière había visto a Madeleine por primera vez en un espectáculo bufonesco en una feria de Saint Germain al que lo había llevado su abuelo, y se enamoró al instante. Madeleine tenía, eso sí, atención, un protector, el conde de Modène, que había tenido una hija a los 20 años. El conde de Modène reconoció a su hija, de quién había tenido quiero decir, Madeleine había tenido una hija con el conde de Modène a los 20 años. El conde de Modène reconoció esa hija, que fue entregada a la mamá de Madeleine. Atención. De forma conveniente, el conde se exilió al interior de Francia, y cuando el conde se fue, Madeleine correspondió a quien la venía cortejando de hacía tiempo, que era Molière. Ahora, cada tanto el conde volvía del interior y se encontraba con Madeleine. De estos encuentros con el conde, Madeleine quedó otra vez embarazada. El conde se retiró una vez más al interior y nació una niña a la que se llamó Armand. Nunca se supo si era hija del conde o de Molière, pero parecía que era del conde. Nos conviene creer que era del conde. Porque Molière la crió con cariño y junto a Madeleine crearon el teatro con el que recorrieron el país. Pasaron muchos años y Armand se convirtió en una mujer hermosa de la que Molière se enamoró. Le pareció conveniente pensar entonces que era hija del conde. Y habló con Madeleine acerca de la posibilidad de casarse con Armand. Y Madeleine aceptó. Y en 1686, Molière se casó con Armand y Madeleine fue testigo. Y los tres vivían juntos. Unos días después del casamiento, el director de una compañía rival envió un escrito a Luis XIV, rey de Francia, en el que se acusaba a Molière de haberse casado con la hija luego de haberse acostado con la madre. Pero como Molière le agradaba mucho al rey, Luis desatendió la carta. El asunto es peor porque Molière tuvo un hijo con Armand. El padrino del chico fue el conde de Modène, como si fuera poco, ¿no? Ahora, Armand tuvo docenas de amantes, parece que con sus actuaciones deslumbraba a los muchachos de la corte francesa. Molière nunca dijo nada, la amó mucho y actuó junto con ella. En febrero, bien sabemos cómo murió Molière, ¿no? En 1673 quiso interpretar al enfermo imaginario y él estaba enfermo de verdad. Armand le suplicó que suspendiera la obra, pero él se negó y se murió en escena. Molière no se había confesado antes de morir y por eso el arzobispo de París declaró que no era apto para un funeral religioso. Armand se enfureció, fue al palacio, se presentó ante el rey y le rogó que intercediera. Y al día siguiente el arzobispo cambió de idea y lo enterraron. Bueno, pues eso. Esa fue la historia del triángulo de Molière, que son casi dos triángulos, porque...
Sí, casi un quinteto.
Sí. Y hay un último triángulo que no llegó a completarse del todo, pero en 1860 el escritor y aventurero inglés Richard Barton,
mi tío, sí,
uno de los traductores de Las Mil y Una Noche, uno de los pocos hombres de Occidente que visitó el santuario secreto de la Meca, uno que anduvo entre musulmanes. Las aventuras de Barton son extraordinarias y las hemos contado aquí. Le acertaron un lanzazo en Etiopía que le atravesó una mejilla y salió por la otra. Estuvo en Montevideo en ocasión de la guerra de la Triple Alianza. También estuvo en el Paraguay y escribió un libro acerca de la guerra del Paraguay. Este hombre llegó a Salt Lake City luego de un viaje y llegó para investigar a los mormones. Se sabe que en Salt Lake City están los mormones. Barton, que escribía a veces 11 o 12 libros al mismo tiempo, usted sabe, tenía en cuenta, en una especie de salón, hay un gran salón, 11 o 12 escritorios, o tantos escritorios como libros estuviera escribiendo en ese momento, todos ellos preparados con los antecedentes de cada libro, los apuntes que le había tomado, y naturalmente los elementos para escribir, si la pluma, yo qué sé, ¿no? Bien, de este hombre estamos hablando, y le interesaron los mormones. Estoy pensando que en el libro este de la guerra del Paraguay tiene una nota a pie de página sobre el asado argentino. Ajá. Extraordinario. Bueno, antes de todo esto, 1843, cuando el profeta mormón Joseph Smith, usted sabe, ¿no?, introdujo el matrimonio múltiple entre sus seguidores, los ciudadanos de Illinois, donde habitaban, se enfurecieron tanto que le quemaron el templo. Los mormones rajaron y se asentaron en una zona desértica donde construyeron Salt Lake City, inmenso territorio de Utah, ¿no? Bueno, Smith y su sucesor, Richard Young, instituyeron el mayor experimento sexual que tuvo lugar en la Norteamérica de aquellos años, ¿no? Bueno, Barton se entrevistó con Young, de quien, según decía, tenía más de 40 esposas. Y Barton, gracias a sus viajes, ¿no es cierto?, en Arabia, pudo comparar esta cultura mormona con la poligamia musulmana. Y notó que ambas culturas, por ejemplo, respetaban los tabúes que prohibían el sexo con una mujer durante el embarazo y lactancia. Y en ambos casos, esta prohibición hacía que un hombre pudiera tomar una segunda esposa o concubina en ese tiempo. Pero lo que llamó la atención de Barton fue que fueron otras cosas. Aquí la primera esposa era la que daba permiso al marido para que éste tomara una segunda, y esta concesión se hacía disciplinadamente, solo con el fin de incrementar los nacimientos. Y advirtió Barton que aquella práctica impedía la aparición de, lo dice él, el egoísmo del corazón llamado amor. Él decía que estas resoluciones que estaban hechas pensando en los nacimientos impedían el egoísmo y el amor. Para Barton, aquel tipo de poligamia era fatal para el romance. Aseguraba que en Salt Lake City no había romance. El ardor, decía Barton, se había traspasado del plano individual al grupo, a la iglesia. Extraordinaria idea, ¿no? Pero un día Barton, después de vivir algún tiempo en la ciudad, se entusiasmó con dos muchachas hermosas y pidió convertirse en mormón. Muy sencillo, me convierto en mormón y me caso con las dos. Pero Richard Young recordó que Barton ya se había convertido antes en musulmán para poder ser admitido en los lugares sagrados de la Meca, y lo echó a patadas. Barton regresó a Inglaterra y allí cortejó y se casó con una católica, Isabel, que luego de la muerte de Barton buscó entre sus papeles, sus escritos y traducciones eróticas, y los quemó todos, lo cual fue una lástima. Esta es la historia de estos tres triángulos, el último de los cuales no pudo concretarse, no por falta de ganas, sino porque el Richard Young sospechó de la sinceridad de la conversión de Barton.
Muy ecuménico Barton también.
Sí, claro. Pero hablaremos pronto otra vez de Barton, porque su historia es estupenda, sí, verdaderamente. Bueno, esto está dedicado desde luego, qué sé yo, a todos estos. A Molière, a Barton, a Engels, a Marx, a las chicas estas. Chicas tan simpáticas.
A los mormones.
A los mormones.
Al triángulo como figura geométrica.
Sí.
Y fue a la discoteca.
Fui a la discoteca, le expliqué todas estas cosas al discotecario. Y a él lo que más le gustó fue aquella noche de Engels en Manchester con Lizzie y Mary. Ya la primera noche el tipo atendió a las dos chicas,
sí,
y me dijo, qué noche, ¿eh? Y me dio también el tango que se llama Qué Noche.
Ajá.
En la interpretación del guitarrista Roberto Grela. Lo escucharemos, un tango que compuso Agustín Bardi en conmemoración, no sé si de aquella noche de Engels o de aquella noche de 1918 en que nevó en Buenos Aires. Adelante. Thank you.
recibir a Roberto Grela en La Venganza Será Terrible. ¡Qué noche!
Mándanos un mail. Dolina@infobae.com.
Qué bueno sería dormir sin dar vueltas durante una calurosa noche de verano y descubrir al amanecer que hay muchas cosas nuevas por vivir. Lo bueno es que con Springwall ahora lo podés vivir cada noche. Con la nueva línea de colchones y somier Springwall con tela Colmax Aloe Vera que evita el estrés por calor sin que des vueltas en la cama. Springwall. Activa tus sentidos.
¡Ma! ¡Mami!
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, no. Sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás, ¿eh?
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
La palabra de Dios. Venid a mí los que estáis cargados y trabajados. La palabra de Dios.
Las interferencias y las radios ilegales son culpables de que no puedas elegir libremente lo que querés escuchar. El Gobierno Nacional debe garantizar tu derecho a que sintonices la radio sin interferencias. Cada vez que alguien interfiera la radio que vos elegís, denuncialo. Llama al 4347-9323 o al 4347-9343. La Comisión Nacional de Comunicaciones está decidida a terminar con la ilegalidad. Queremos defender tus derechos.
Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Mañana y el jueves también estaremos aquí. Esto es Corrientes 1660. La entrada es libre y gratuita. Y hay mensajes ahora.
Sí, yo tengo muchísimos también. Acá, Beba...
¿Ha contestado a alguien a su requerimiento?
Nada, ojo, no, mire que acá...
¿A usted tiene alguno? Bueno, sí. Yo busqué, pero nada. Beba, cuidame el gato. Aparentemente lo dice Julián esto, que ya vamos para allá, pero firma Carlos, Inés y Estela Maris.
Muy bien.
No sé si Coco vive cerca de Misiones, pero la candidata es de esa provincia, se llama Alicia, y se postula para novia, directamente.
No, por la distancia es lo de menos. Para el amor es lo de menos.
Muy bien.
Perfecto. Hola, Negro, Coco y Barton. Somos de Misiones también. Algunas vivimos acá y otras están de visita.
Ahí está el asunto. Ahí, ¿dónde están? A ver.
Las misiones.
¡Ah! Yo también estoy que... mal.
No se anota ahora usted.
Y de paso pasamos a ver. Los besos, Flor, Alicia. ¿Mi Alicia está ahí?
Sí.
Alicia, Carolina, Agus y Jime. Las cinco chicas de Misiones.
¿Quién, Jime?
Alicia.
Bueno, aquí respecto al tema de ayer, nuestro querido Leo nos recuerda el caso del guante que formaba parte del ritual, ¿no? El guante golpeando la cara del retado, a veces se arrojaba suelto o a veces se cacheteaba con el guante, que era para significar que la lid no era en ese acto, sino en el combate a pactar, ¿no? El guante. Nah, vamos a arrojar el guante. Fabián y Ricardo saludan a Ariadna, que está en Lanzarote escuchando. Dale.
Señor Dolina, hace años que lo escucho, lo admiro profundamente, y hoy me dije, ¿qué esperas, Marta? ¿Qué esperas para darte el gran gusto? Y acá estoy. Solo deseo estrechar su mano, dice Marta.
Qué susto. Dice,
¿a dónde estás, Marta? Hola, Marta.
Qué noche.
Dolina, te escuchamos todas las noches. Hoy es la segunda vez que venimos a presenciar el programa en vivo. Somos de Comandante Luis Piedrabuena, Santa Cruz. Gracias, Diego y Nico.
Estamos aquí con mi hermano que se recibió De arquitecto, dice Mechi y Magda. ¿Dónde están Mechi, Magda y el hermano? ¿Cuál es cuál?
El del medio.
El del medio es el hermano. Y las otras son Mechi y Magda. Bueno, felicidades, arquitecto.
Mónica de Bahía Blanca dice: yo me postulo como novia de Coco también. Bueno. Todo es lejos.
Sí. Qué noche.
Tolina, ¿me puedo acercar a vos y saludar?
Bueno, sí. Porque le decían algo más.
Las novias mías, ¿sabes? Me va a decir piropo.
Me enloquece y estoy perdidamente enamorada de él. Y díganle que estoy dispuesta a todo.
Bueno, no podemos estar en el medio.
Dolina, ¿me puedo acercar a vos y saludarte como si fuéramos viejos amigos para impresionar a una amiga que vino conmigo? No. Dice Pablo de Tierra del Fuego.
Gloria de Rosario, hace 12 años que te sigo, negro, y cada día me enamoro más de tu voz. ¿No querés casarte conmigo?
No, de mi voz no, enamórese de todo. Sí, acepto, me caso. Un beso para Rosario de parte de la negra. Dale.
Maxi de San Salvador de Jujuy dice: Ale, si Dios quiere, este jueves me recibo de periodista. Estoy estudiando mientras te escucho, te mando un abrazo y ojalá tenga el placer de entrevistarte.
Bueno.
Julián de Villa Urquiza, negro, trabajo por la noche en una pizzería y te escuchamos todas las noches. ¿No querés transmitir desde acá? La casa invita una de mozzarella y tres porciones de faina.
¿Dónde queda?
Villa Urquiza.
Villa Urquiza. ¿Cuál será? ¿La San Carlos?
Puede ser San Carlos.
Ya no sabía, no serán los mismos, nos habían pedido que fuéramos a Villa Urquiza, ¿se acuerda?
No.
Hace un tiempo.
No me acuerdo, me parece que es una... Se le ocurrió a él.
Sí, para mí es una imaginación suya.
Está mal este muchacho.
Sí, no está nada bien.
No está bien. Se le ocurren cosas.
Sí.
Sí, Barton, sí.
Sí, me vamos acuerdo. A ir, Barton.
Me acuerdo perfectamente. No.
Mire que tengo memoria yo también. Sí. Nos había pedido...
De una pizzería.
Pero es que cuando le dicen todo que
de
sí...
De la San Carlos.
Qué feo es que a uno le digan todo que sí.
No ya creo.
A mí.
Francisco de Barrio Norte, Alejandro, hoy me divorcié porque mi mujer me...
Así hizo bien, señor.
Me colmó la paciencia, pero no tengo dónde ir a dormir. ¿Puedo ir a dormir ahí?
Sí, venga acá.
Sí, venga ya, policía.
Que está Coco.
Sí, venga.
Dolina, mandanos un saludo a Mati, Ignacio y Agustín. Bueno, no sé, ¿hacéis la huella de Becker? No se puede. No tiene rima. Bueno, a ver, ¿dónde están los chicos Mati, Ignacio y Agustín? ¿No? Becker, no tiene, como indio. No. Dale.
Volví después de mucho tiempo, pero esta vez muy bien acompañado, dice Walter Bosner.
Se puede hacer con asonancia. Si usted quiere bibliotecar, discotecar y todo.
Eve de Santa Cruz, desde el sur se escucha La Venganza como si estuviéramos sentados ahí. Esperamos ir a verlos pronto.
Bueno. Tolina, traje a mi novia española. Quiero parecerle importante. Me saluda como si me conociera. Yo es otro, no va a creer. Me llamo Roberto. ¿Dónde está Roberto?
¡Oh, Roberto!
¡Hola, Robert! Gracias por venir.
Claro. Bueno.
Te llamé ayer.
Me dijeron que estabas en España. Sí. Me dijeron. ¿De qué región es?
Galicia.
De Galicia. Bueno. Bueno,
estoy en el hospital, dice Hernán de Villa María, junto a mi padre que lo opera mañana, y como es seguidor fiel tuyo, quiso escucharte, mandaré saludos y mucha fuerza para mañana.
Muy bien.
Bueno,
ha llegado el corredo de Bilbao.
Sí, es la 1:00 a.m. en Galicia.
¿En Galicia? ¿De dónde es usted? ¿De La Coruña? ¿De dónde?
De Coruña.
Acoro.
Son las 4, claro.
Son las 4 allá. Bueno, son las 4 en toda A Coruña.
Exactamente.
Así que
es el momento, de las noticias. Sí, sí.
A ver qué sucede.
Noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la una de la mañana la temperatura en Buenos Aires, 23 grados 2 décimos. Eduardo Bussi dijo que no está seguro de que se trate de un conflicto inminente de largo plazo. El titular de Federación Agraria explicó que el jueves 12 de marzo se recordará la constitución de la mesa de enlace y remarcó que no buscan interrumpir el diálogo. Así lo dijo por el canal de noticias C5N.
En realidad yo no estoy tan seguro de que se trate ya inminentemente de un conflicto de largo plazo, ¿no? Lo que sí me parece es que estamos frente a una movilización el día jueves, un poco recordando aquel 12 de marzo donde se constituía una comisión de enlace, así que no es un estado de protesta que pretenda interrumpir, digamos, el proceso que hasta acá, aunque no nos conforma totalmente, pero que es el único lugar que existe a donde ir a buscar esa respuesta.
Fútbol. Maradona dijo que el que renuncia no vuelve más. El técnico de la selección agregó que el 10 de Boca estaba convocado, pero ahora lo borró de su cabeza. Diego señaló que Riquelme tomó una decisión desacertada. Masacre en Estados Unidos. Un desequilibrado atacó a tiros a varios automovilistas en medio de una autopista al sur de Alabama. En total, murieron 9 personas. Al verse rodeado por la policía, el agresor se suicidó. ...23 grados, 2 décimos... la temperatura en Buenos Aires, humedad 73%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10,
la radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Vos lo sabés muy bien, la televisión también podrá llegar por teléfono. Adelantate, hace crecer tu negocio y fideliza a tus clientes convirtiendo tu red de cable a Triple Play. Crossphone Triple Play te da la solución. Comunicate con Crossphone Triple Play al 0800-406-4444 y consulta por las nuevas oportunidades que te da nuestra tecnología. Crossphone Triple Play te acerca al mundo del Triple Play. 0800-406-4444.
La palabra de Dios. Venid a mí los que estáis cargados y trabajados. La palabra de Dios.
Las interferencias y las radios ilegales son culpables de que no puedas elegir libremente lo que querés escuchar. El gobierno nacional debe garantizar tu derecho a que sintonices la radio sin interferencias. Cada vez que alguien interfiera a la radio que vos elegís, denuncialo. Llama al 4347-9323 o al 4347-9343. La Comisión Nacional de Comunicaciones está decidida a terminar con la ilegalidad. Queremos defender tus derechos.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
Escribile a Alejandro Dolina @infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el paseo a la plaza de la ciudad de Buenos Aires y han pasado casi 4 minutos de la 1 de la mañana en la mitad de la Argentina.
Bien, yo aprovecho para saludar a Juan Román Riquelme, ya que se trata del momento en que nadie lo va a bancar.
Muy bien.
Y entonces, como es una causa difícil, para aparecer ahora, mañana, nadie lo banca. Buenas noches, Riquelme. Así que, un saludo desde acá.
Muy bien.
Señores, ¿a qué momento vamos del programa?
Vamos al momento óptimo para dar comienzo al siguiente segmento.
Sí. Empecemos una nueva vida donde nadie nos conozca, nuestra habitual sección destinada a aquellos que quieren empezar una nueva vida
donde
nadie los conozca.
Al prófugo.
Y tenemos aquí un montón de monografías destinadas a mejorar esa nueva vida. Por ejemplo,
¿Qué hacer? Ya la tiene que mejorar, discúlpeme.
¿Qué hacer con las manos y los pies fríos?
Oh.
Claro, si usted va a empezar una nueva vida y va a tener todo el día frío en las patas, ¿para qué empieza una nueva vida?
Claro.
Esa es una de las muchas que tenemos. Tenemos también mitos y verdades sobre la calvicie, para que usted sepa, en su nueva vida, sepa qué puede esperar. Y conozca las propiedades del higo.
Que viene a ser
extraordinario. Nadie puede empezar una nueva vida sin saber qué puede esperar del higo.
Claro.
Aquí hay también revividor de cueros.
Ajá.
Ah, sí, porque sí. A veces el cuero se muere.
Díganle a la vaca, ¿no?
Claro, y ahí hay que revivirlo el cuero. No sé qué hacer. Precaución con los tatuajes y piercing.
Eso está muy de moda.
Ah, eso está muy de moda.
Todo es importante.
Cualquiera que empieza una nueva vida la empieza tatuándose o poniéndose algo en algún lado.
Sí, viva mi nueva vida, por ejemplo.
Claro. Estas costumbres que implican agresiones en tu cuerpo, esto en contra.
El tipo ya arrancó en contra, el tipo
si
lo
está,
odia.
Si alguno está a favor, cambie de radio. En contra. Pero en cualquier momento nos damos vuelta.
Sí.
Estas costumbres que implican agresiones en tu cuerpo pueden poner en riesgo tu salud. Atendé estos consejos, loco. Si querés lucir tu flamante tatuaje o un aruto, no, un arito.
Ah. Capaz que era muy grande, ¿no? Es un aruto.
Fue un
el abrejo. Un aruto en el abrejo.
Fue un aruto espontáneo, además.
Sí. Un aruto está bien. Tendrían que llamarse aruto. Sí. Bien.
Sacaste esos arutos, pedazo de...
Sí, en el ombligo. ¿Qué hacer, por ejemplo, para evitar alguna contrariedad? Acá dice, una perforación quedará para siempre en tu cuerpo... Dígamelo a mí.
Sí, que me han baleado tantas veces.
Y los tatuajes son de muy difícil...
Ah, sí, ya lo que se puede sacar es el tatuaje.
Lea usted, cabrón, estas cosas yo las comento. Están en letra,
sí, la letra gótica.
Es cuerpo cero.
No, lo peor es que está impreso sobre un color muy color, complicado. Sí.
Pero es imposible sacarse un tatuaje, ¿eh?
Dice, pensalo bien,
ahí está.
Sí.
Una perforación quedará para siempre en tu cuerpo y los tatuajes...
Eso cuando hay que decirlo. En un momento usted se levanta una mina, en cualquier momento en el baile, y están bailando, y ve que la mina lo abraza medio, y le dice, pensalo bien.
Sí.
Dice, ¿cómo es que hay que seguir?
Una perforación quedará siempre en tu cuerpo.
Sí, sí.
Y los tatuajes son de difícil extracción.
Sí, ¿cómo se lo va a extraer? Un tatuaje no se extrae.
No.
No, se ahora se rasquetea. Hay un...
No, sí. Pero ¿hasta dónde te tenés que rascar? Hasta
contra
el
salpicré. Contra el salpicré de la
claro,
pared.
Claro.
Hasta el hueso.
Vas a ver contra la pared y te la sacás. ¿Vas a salir o no vas a salir?
Vas a salir. Margarita, si vos ya me abandonaste.
Evitar riesgos informándote.
A ver.
Un estudio de la Clínica Mayo... Ya con... Bueno,
la Clínica Mayo se por saco.
Sí. Pero sí. Y sí, ¿por qué no puede hacer un informe la Clínica
Pero
Mayo?
Si no tenés... ¿Por qué sigue siendo de Estados Unidos?
El equipo de producción ganó el premio. El premio TEA.
Un estudio de la Clínica Mayo descubrió que el 17% de las personas con piercings tuvieron complicaciones médicas como infecciones y desgarros.
¿Desgarros?
Y cuando son pesados, sí. Imagínate que te pones de un piercing algo de 5 kilos.
Claro. Porque te colgás de la oreja.
Sí, claro, se te desgarra.
Dice una argolla de 5 kilos. Claro. De esa para golpear la puerta.
El tipo... El puño cerrado, el puñito claro. Cerrado.
¿Dónde venden esas cosas?
Ya no hay más.
Claro. Un herraje, claro.
Eso, yo tenía una novia, mejor, una amiga que tenía un novio petizo y ella se había puesto como una manija de subterráneo en la oreja y cuando viajaban el petizo se le colgaba de la manija.
¡Aplausos! Eso es amor.
Sí, eso es amor.
Eso es amor.
A eso le llamo amor.
Eso, ¿no? Es una demostración,
sí,
de amor.
Sí, señor.
Dame una demostración de amor, le dijo el petiso. Y ella el otro día le cayó con la...
con una maneja de subterránea en la oreja. Y que así, así.
Es que no se puede poner piercing en cualquier parte.
No,
si se lo pone
en la oreja. En la oreja. Usted en la maneja... Disculpe, que una pequeña digresión.
Sí.
En la maneja de subterráneo, ¿usted no aprovecha para hacerse el encontradizo con las minas? Le digo a usted ahora que está buscando,
sí,
novia.
Sí.
Se hace el encontradizo, o se hace el que justamente en el mismo momento manotea en la misma manija.
Sí.
Y deja, usted deja la mano, no la saca,
sí,
esperando que la mina tampoco, y si ella hace un poco de fuerza, se la retiene y la mira a los ojos, medio poniéndose así un poco vizcaitarra. Eso da mucho resultado,
sí,
¿eh?
Sí. No lo haga si el subte está vacío, si está vacío, porque es muy delator.
Ah, con el subte vacío no, queda mal todo. Todas las maniobras que con el subte lleno son extraordinarias, con el subte vacío...
son espantosas.
Son espantosas.
Por ejemplo, una mina muy, muy linda, pero el vagón vacío y ella sentada sola, y uno entra.
¿Y se le sienta al lado?
No.
Mala cosa, acoso.
Acoso, acoso.
Acoso, acoso.
Denuncia.
Acoso.
Acoso, acoso que me quiere tocar. Dale. Sí. En cambio, si está lleno, todo es mucho más fácil. Ya el solo roce, ¿no? La continuidad de...
Claro, la contigüidad, exactamente.
Una cosita, ¿no? Un golpecito, una especie medio... de... ¿cómo llama? De clave morse, ¿no?
Claro, le hace
con el cuerpo.
Y le mira como diciendo, esto no es nada.
Sí, pero mientras usted está contigo a la señorita... hay mucha gente contigo a usted también, ¿no? Otros señores.
Bueno, pero uno le pone intención y onda a ciertas continuidades,
claro,
no a todas.
Pero no hay que distraerse, porque uno se entusiasma tanto en esa continuidad que pierde la vigilancia sobre otras continuidades.
Claro, claro.
Y de repente reacciona ya tarde.
Se me sentó un señor encima.
Por eso.
Se me sentó encima y yo por cortedad de genio no le dije nada.
Le dio claro.
Y ya me tuve que hacer el notario. Porque, ¿qué le vas a decir?
Levántese.
No, si al primer minuto no le dijo nada.
Si al primer minuto no le dijiste nada, después...
No, ya está.
Disculpe. Y esperé que se bajara. Subió en Dorrego, se bajó en Florida.
No. Puede empezar con la pierna, levantarla un poquitito, como diciendo como que me pesás.
Claro.
Pero son tipos que...
todos para Leandro Alén. Bien, pero disculpe, bueno, usted iba a decir algo acerca del piercing, estamos en el tema.
Sí.
No me desvíe, Coco.
No,
yo sé que usted está desesperado.
Sí.
Pero no me desvíe el asunto.
No, el piercing no se lo puede poner en cualquier parte.
Sí, no, es que no lo ponemos en cualquier parte.
No, nosotros no.
Ah, ustedes ponen el piercing.
Nosotros sí, la casa del piercing somos nosotros.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
La casa de los 1000 piercing.
Ah, ¿son 1000?
Sí, tenemos 1000 piercing distintos.
Ahora, escúcheme, a mí me dijeron que solamente en partes blandas se puede poner el piercing.
Sí, este es Casa Armando. Piercing Armando, solamente en lo blando.
Ah, yo estaba interesado en otras cosas.
También. Tiene que ir a Casa Arturo.
Perdón.
Mire, precisamente vengo de Casa Arturo, pero me dijeron que viniera a Casa Armando primero.
¿Casa Armando primero?
No.
¿Es una sucursal?
Una sucursal.
Que me haga poner el piercing primero,
pero usted
en una
tiene
zona
que
blanda.
Decidir, perdón, señor, no es una zona blanda o una zona dura. El piercing tiene un significado muy simbólico. Usted tiene que decir, ¿dónde se lo quiere poner,
claro,
el piercing? ¿Qué nos quiere contar a través del piercing?
O sea, ¿qué nos quiere decir? Nuestro lema es, dime dónde te lo pones y te diremos algo.
Mire, yo quiero...
No, ahí
quiero...
No,
escúcheme.
No, consignas no, es
no,
radio.
No, claro. Ahí no ponemos.
Yo quiero ser rústico a la caricia.
Nunca nos habían dicho eso.
Rústico ante la caricia.
Claro, no quiero ser liso.
Ser esposo, dice rústico,
claro,
en el sentido de
no
voluptuoso, sino también...
¿Por qué no se hace un salpicre en la espalda?
Pero usted, las mujeres le dicen que usted es muy...
Muy suave. Muy suave,
claro, y eso da muy femenino. Usted quiere algo más...
Sí, dicen, ay, qué pielcita de bebé.
Y usted le dice, salí de acá.
Sí.
Claro, vio.
Muy bien. Pero entonces le conviene...
Y le podemos poner tachas.
Tachas. Chinche de valero.
Chinche.
Claro, algo reptil, que dé una onda...
Una cosa escamosa, ¿no?
Sí, una cosa escamosa.
Podemos poner eso y le ponemos a hacer salpicre también.
Sí, tenemos la máquina nosotros.
Ah, y el salpicre, pero, digamos, mis órganos vitales permanecen...
No, tan adentro no vamos nosotros.
No, no.
Pero eso
estamos
no
hablando
absorbe.
De la espalda.
La espalda, claro, los brazos, la pierna.
No absorbe, se queda en la superficie.
El hígado no le vamos a
andar. No, no. Porque aparte no le van a andar acariciando el hígado.
Lo que usted quiere, no tenemos. Nosotros trabajamos con cosas más bien para adornar,
sí.
Con significado, como dijo el señor.
¿Significado que símbolos, dice usted?
Claro, usted le quiere decir algo a alguien, por ejemplo.
Claro, por ejemplo, tengo novia.
¿Y qué símbolo va?
Es un candado,
claro,
que usted se lo pone la pera,
sí,
y significa estoy preso hasta la pera,
claro, o en el pecho le ponemos un cartel que dice ocupado, claro. Ahora, es un piercing grande, ¿no?
Como de los baños, viste, o como de los taxis.
Y discúlpeme, si mi novia me deja...
Le da vuelta la batería y le da libre.
Ahora sí, dice del otro lado. Nosotros somos piercing prácticos.
Ajá. Y dígame, ¿hay algo decorativo para,
sí,
para el rostro?
Decorativo, si no le parece decorativo, una bandera en el pecho que...
Sí. ¿Se quiere hacer un cortinado de piercing, por ejemplo?
¿Un cortinado?
Sí.
¿Cómo es un cortinado?
Un cortinado. Le acortinamos el pecho.
Claro, le ponemos aquí, eso no es exactamente un piercing, pero le ponemos dos rieles en los hombros.
Sí.
Ajá.
La clavícula, dos rieles, con unos ganchitos y una cortina de brocato.
Sí. Eso es para un exhibicionista.
Claro, justamente, sí. Todo para el exhibicionista, es la casa del fondo. Entonces usted tira de un piolín y se abre la cortina.
Sí.
Esto es muy lindo para luna de miel.
Acá estoy. Ahora no, y cierra.
Sí, y se abre la cortina, que puede tener, incluso tenemos con dos movimientos, un brocato adelante,
sí.
Y abajo un voal.
Ah, qué delicado.
¿No?
Eso, sí, eso me gustaría, ¿eh?
Puede ser de atriqui o de adelante.
Se abre para los dos lados.
Claro.
Ah, es así.
Ay, no le queda muy lindo porque usted se presenta, parece una cama repisa.
Claro.
Pero en los hombros le ponemos dos tablas acá arriba que usted puede poner florero.
Sí. Usted, por ejemplo, también le podemos poner caracoles. ¿Usted quiere decorarse?
Y sí, me quiero tunear, digamos, como un auto.
Un caracol, un príncipe, un sí. Príncipe de caracol, uno en la oreja, o en la nariz.
En la nariz.
Un caracol colgando de la
sí.
Nariz.
Sí. Tenemos uno que dice, gracias por visitar Mar del Plata.
Ajá.
Tenemos uno que dice, recuerdo de Constantinopla.
Sí.
No, yo estoy buscando un piercing.
Usted me parece que está molestado.
Sí. No, señor.
Que viene acá a pasar el rato.
Yo quiero un piercing, pero que vengan dos, que la otra mitad la complete mi novia.
Ah, tenemos sí, varios de esos.
Como,
dame la media medalla.
Claro, como los anillos esos de los dibujitos de los de Shazam, creo
sí,
que era
Shazam. Boom. O si no, el Yin y el Yang.
Ah. El Yin y el Yang.
Qué bien estuviste, Ernesto. Sí. Perfecto.
El Yin y el Yang.
Ahora, yo se las tengo que traer a mi novia para que le...
Sí,
sí. Queremos que encastre bien.
Y sí, para ver cómo encastran ustedes.
Necesitamos ver, porque aparte tenemos que medir la altura.
Claro.
Para que ustedes...
Por eso usted tiene mucha diferencia de altura con su novia, va a quedar, su novia le va a quedar colgando.
Claro.
Como el petiso Franelli.
Y sí, mire.
Porque usted se lo puede poner en la cadera, por ejemplo.
Claro.
Y a ella hay que ver a qué altura se las ponemos.
No, ella es muy alta.
Entonces lo vamos
entonces
a tener que poner.
No va a quedar colgando, usted queda feo, ¿eh?
Sí.
Llevar colgando al novio es lo peor que puede pasar.
No.
Pero aquí se lo traigo colgando, cataplín, cataplín, cataplín.
Pero de alguna manera lo tengo que solucionar, o si no, ¿ustedes no hacen tatuajes también?
Sí.
Tatuajes, ¿sabe que se está llevando mucho entre parejas? Así que les gusta decirle al mundo, nos amamos.
Sí.
Los Amamos, ¿no?
Sí.
Una cadena. Una cadena, se le pone en la cintura, sí. Y ella también en la cintura, y van juntos, sí. Le dan un poco de libertad, como un metro.
Por sí.
Para que sea un mensaje para nosotros, sí. Cada uno de nosotros sí. Tiene nuestra vida.
Respetamos nuestra individualidad.
Exactamente, pero nos amamos.
Sí.
Todo eso incluso se lo puede escribir, si quiere, en un sí. Cartel o algo, para que no tenga que andar explicando a cada uno que se cruza.
Pero no es una imagen de cárcel, de falta de libertad.
Bueno, se aman o no se aman.
O sea, usted ya está medio hastiado de esta mina.
No, mire, no quiero estar encadenado todo el tiempo ahí.
Entonces usted no la ama.
El corazón encadenado está.
¿Usted la quiere dejar, entonces?
No, señor, le digo
la
que no
quiere dejar, déjela, señor.
Déjela, lárguela. Lárguela, esa mina.
Ya nos parecía desde que entró.
Sí, desde que entró que usted está buscando largar a su novia.
Mira qué cara de cornudo.
Sí.
Señor, yo en ningún momento dije que quiero dejar a mi novia.
¿Cómo? Lo acabo de decir. Se dijo que se sentía encadenado.
Sí.
Dígaselo, no tenga miedo de decírselo.
Vas y dígaselo.
Mirá, cosa, decirle. Me siento sí. Encadenado, me siento.
Sí.
Siento como si tuviéramos una cadena y la sí. Tipa dice, debe ser por esa cadena que nos vendieron
claro.
Los amigos tuyos.
Y si es corto de palabra, usted le hace un tatuaje que diga te odio.
Claro.
Se levanta la remera y ya está.
Y se lo muestra.
Claro.
Dígame dónde quiere que se lo escriba. Acá vino un señor que se hizo tatuar, me voy.
Sí.
Y se lo hizo tatuar en la espalda, que era cuando...
Sí, claro.
Claro.
Sí, porque me voy de adelante...
A uno se lo tatuamos, nos equivocamos.
Claro.
Y se lo tatuamos en el pecho, porque digo que a veces... Lo dimos vuelta, justo, pero nosotros trabajamos con anestesia total.
Ah, ¿es total la anestesia?
Total.
Ah, sí, usted no siente nada.
Nada.
No siente nada. Le dura un poco el efecto.
Sí.
Dos, tres días.
Sí.
Pero para hacer un tatuaje también.
Sí.
Porque nosotros... Imagínense, no somos cirujanos.
No.
Somos, más o menos. Estamos aprendiendo con la
sí.
Anestesia. Es la parte donde es un poquito más complicada, ¿cierto? Entonces nosotros le mandamos mucha anestesia
sí.
para que usted no empiece a los gritos. ¡Oh, qué
no!
Entonces le mandamos anestesia como para cuatro.
Aparte porque nosotros estamos haciendo tatuaje a cincel.
¿A cincel?
Laburamos con
cincel. Como grabado a cincel.
Pero discúlpeme, eso es dañino, o sea...
Y si vos te estás queriendo dañar tu cuerpo, ¿no? Lo dijo
claro.
Ahí en la nota
no,
que se está agrediendo.
Pensalo bien, ¿eh? Pensalo bien, porque una perforación es algo para toda la vida.
Claro.
Y no me aprietes tanto.
Discúlpeme, ¿cómo va a ser a cincel si yo me quiero tatuar todo el cuerpo de la cabeza hasta los pies?
Y bueno, le hacemos
sí.
Todo. Mayormente trabajamos en la parte cuneiforme nosotros.
Sí.
Entonces, ya le digo, le hacemos una anestesia que le dura cuatro días. Nosotros lo guardamos en el ropero.
¿Cómo? ¿A quién?
A usted.
¿A usted a qué pasé?
¿Qué quiere, que lo tengamos dormido cuatro días molestando?
No, claro.
No, dormido que no sabemos
chico
dónde
local.
Ponerlo. Lo metemos en un ropero, todo ordenado. Por ahí viene gente, viene claro. Un cliente. Imagínese, ¿a usted le gustaría que estuviéramos un niato durmiendo acá arriba en nuestra
No, no me gustaría, pero...
¿Quién es este tipo? Es uno que lo operamos en cuatro días. No, lo guardamos bien en el armario, somos prolijos.
Menos me
Cuando
gustaría.
Vemos que sentimos que alguien raspa el armario,
sí,
le armamos y lo echamos fuera.
¿Y me cuelgan o me doblan en el armario?
Depende.
¿Según quién?
Depende, claro.
Bueno, mire, si usted dice que esto es efectivo y
total.
El tatuaje es duradero...
¿Sí? ¿Blanco y negro o color?
Ah, sí.
No, yo... Color.
Color.
Color. Todo color.
Sí, escúcheme, lee alguna otra instrucción.
A ver, seguíamos creo que con los piercing, ya no sé con qué.
Es muy difícil, usted se cree
sí,
que no
veía. Sí, no, tampoco. Tampoco.
Cuídate especialmente luego de hacértelo.
Ah, pero no, lea lo del piercing.
Sí, es lo del piercing.
Claro, yo sé a qué se refiere eso, porque sí. Hay un periodo de adaptación.
¿Ah, sí?
Claro, porque puede haber rechazo.
¿Cómo rechazo?
Claro, porque
sí,
de parte de los dos, ¿eh?
Sí, rechazo vale dos.
Sí, exacto. Claro,
sí.
Hay un periodo de adaptación.
Y es un cuerpo extraño.
Claro.
Un cuerpo extranjero, verdaderamente.
Sí.
¿No?
Usted, un piercing es un cuerpo extraño que tiene que convivir.
Ahora, usted acá tiene que convivir nosotros con él. Ya le advertimos, ¿no? Primero garpás.
Sí.
¿Cómo?
Y si tu cuerpo lo rechaza,
sí, ya
mala
está.
Suerte. Mala suerte. Acá anda quejate a tu cuerpo. No, no vengas acá. Mire si cada cosa que le rechaza el cuerpo,
nosotros
lo
tenemos que hacer cargo.
Y bueno. Si le rechazan el cheque, mala suerte.
Exactamente, señor. Nosotros no tenemos nada que ver.
Dice, vas a estar un tiempo con el riesgo de contraer cualquier infección.
¿Usted sabe por qué me está tuteando? El señor no sabe, ¿no?
No, no lo sé. Esto dice
que
viene
porque
así.
Yo me pongo un piercing ya...
Ya, no podemos tutear.
Que vas a usar de mí cuando quiera. Claro. Que soy fácil. No, señor, ¿eh? La mujer que tiene un piercing es también puede ser madre también.
Sí.
Y dice, por lo tanto, la
yo soy una señora de mi casa, digo, sí. Yo pasaba y escuché lo que
sí.
¿Qué pasa, señora?
Yo soy una señora que tengo un piercing.
Ah, no me diga, señora.
Ah, mírate, así como se la ve.
Mire.
Y sin embargo, no permito que nadie me falte respeto. Porque al principio, cuando me veían, lo que yo traía colgando,
sí.
Se abusaban, mismo en el mercadito.
La tomaban sí. A la
claro,
risa.
Claro, me veían el piercing. Y ya empezaban ahí, qué sé yo.
Mirá la gorda, mirá la gorda.
¿Pero eso es un piercing o una verruga? Discúlpeme, señor.
Era una verruga y yo aproveché.
Se la pintó.
En el mismo lugar me puse un piercing
sí.
Y asunto arreglado, señor. Pero no se haga ilusiones conmigo porque yo no salgo con cualquiera.
No, señora, yo no le dije
permiso,
nada.
Permiso, voy a retomar mi situación sí. Fuera de este sketch.
Adiós. Adiós. Entra cada uno, cerrá la puerta.
No, si cierra la puerta no laburamos más nosotros.
Dice, por lo tanto, lava tu piercing dos veces al día.
Lavate el piercing.
Anda, lavate el piercing, es extraordinario para... Usted que quiere romper con su novia,
sí.
Si quiere le hacemos un tatuaje, que diga, anda, lavate el piercing. Y la deja.
Tiene que lavarse el piercing dos veces.
Sí, por lo menos.
Dos veces por día.
Mes.
Por día.
Antes de cada comida.
Con jabón antibacteriano.
Sí. Sí. Y sacarlo con toallón, ¿eh?
¿Tiene jabón antibacteriano para lavarme el piercing? ¿Hay que ponerlo en remojo o se le puede oxidar?
No, porque son de este material quirúrgico, acero quirúrgico.
Acero quirúrgico.
Sí.
Acero quirúrgico, por favor.
¿Sí?
Sí, ¿cuánto le damos? Tenemos virutas de acero quirúrgico.
Sí.
Ah, ¿viene viruta?
Si usted que quería rascarse sí. El tatuaje, se lo rasquetea con viruta de acero quirúrgico. Sí.
Ah.
Bueno, pero último consejo.
Sí, último. Creo que ya los hemos leído todos los de esta monografía.
No importa.
Sí, no, esto no lo habíamos dicho. Creo que hay que buscar personal idóneo porque un piercing mal colocado puede provocar heridas, hemorragias e incluso daño.
Lo que pasa es que
daño. Hay gente que te hace un daño. Yo escuché al pastor el otro día al indio Coso que me dijo que algunos que te hacen un tatuaje te ponen un signo que te trae la excomúnica
sí.
Y el piercing lo escupen y lo maldicen
sí.
Y a vos te empieza si
ay,
todo, se te traba todo no te sale
pero
nada.
Yo sé a qué se refiere también porque lo que pasa es que ahora hay mucho mercado, antes no había mercado y como hay otros negocios que no están yendo bien, por ejemplo, yo tengo un amigo que tenía un taller mecánico y no le estaba yendo bien. Y ahora pone piercing.
¿Y qué tiene que ver el taller? Me cambió de ruta.
Te
mete una bujía ahí. Donde vos quieras.
Claro. No, pero discúlpeme, señor. ¿Cómo le va a poner algo de un auto? Eso
queda bien, sí. Queda bien.
¿Dos espejitos retrovisores acá?
Claro.
¿De piercing acá?
O mismo en la frente,
sí.
Como dos cuernos.
Sí.
Vos, si te sigue alguno ahora con la inseguridad.
Claro.
Vos mirás por el espejaime.
Carpeteas todo.
Y carpeteas que te sigue un tipo y te haces el logi. Y te vas a la comisaría.
Claro.
Todos motivos de auto, porque...
Y sí, es lo que nos sobró, lo que nos quedó.
El mecánico, ¿qué quiere que pongamos?
¿Tenemos una gordita que le pusimos un guardabarro?
¿No quiere tapizarse la gamba?
Sí, podría, porque soy muy lampiño.
Un tapizado, discúlpeme, tenemos una cosa que se está llevando mucho, que es un almohadón portátil.
Sí.
Ajá.
Usted se lo pone en los glúteos, por decirlo así,
sí.
Y ya tiene el almohadón para ir a la cancha.
Sí.
Y se queda, sienta y ya está.
Te queda para toda la vida. Porque esto es para toda la vida.
Es para toda la vida.
Pero discúlpeme.
Una perforación es para toda la vida.
Sí, pensalo
bien, amiga mía. ¿Qué es eso?
Uy.
Me parece que hay alguien rascando la puerta del armario.
Sí, creo que se despertó el de la semana pasada.
Sí.
¿Qué es él?
Anda a sacarlo para afuera.
Sí. Es uno que le tatuamos la espalda. Guarda que llega la noticia, ¿no? ¿Le pusimos?
Sí, se hicieron tatuar eso.
Bueno, entonces, pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1:30 de la mañana, la temperatura en Buenos Aires, 23 grados 2 décimos. La Presidenta anunciará el Plan Trienal de Obras Públicas hasta 2011. Cristina Kirchner lo hará en un acto en el partido de Avellaneda. Será desde las 19 en el Teatro Roma de esa localidad bonaerense. Encontraron 146 kilos de marihuana en Ciudadela. El hallazgo se produjo en un allanamiento realizado en el marco de la investigación por el asesinato de Lomas del Mirador. Recordemos que este martes apareció un hombre degollado dentro de un auto en esa localidad bonaerense. Martina Navratilova será nombrada huésped de honor de Buenos Aires. La extenista estadounidense recibirá ese reconocimiento el viernes que viene en la legislatura porteña. La ex número uno del mundo realizará junto a Gabriela Sabatini una exhibición a beneficio de la Fundación Miastenia Gravis el próximo sábado. En Buenos Aires, la temperatura 23 grados 2 décimos, humedad 73%.
Radio 10, la radio. Este 2009 lo vamos a vivir juntos en la radio.
Porque sabemos que necesitas mucho más que un café para arrancar. Necesitas información.
Que todas las mañanas buscas un poco de buena onda para vivirla con una sonrisa en la cara.
Con los mejores consejos para sentirte bien.
Sabemos que los mediodías son el momento ideal para que alguien te cuente eso que nadie más sabe.
Que cuando llega la tarde necesitas estar un poquito más relajado.
Y que en tu vuelta a casa quieres enterarte de todo lo que pasó durante el día.
Y lo que va a pasar mañana.
En la vida y en el deporte.
Sabemos que cuando llega la noche te gusta hablar con alguien. Para discutir o para estar de acuerdo.
También cabe la posibilidad de irse a dormir y desentenderse de todo esto.
Y como todos los días, volver a arrancar en una ciudad que nunca para.
Bienvenidos al 2009 en Radio 10. Radio 10. La radio.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Yeah.
Eran los Rolling Stones, La Venganza Será Terrible, She's Like a Rainbow.
Comunicate con Alejandro,
4535-4000.
Muy bien, continuamos desde el Paseo de la Plaza de Buenos Aires. Y han llegado discos, libros, revistas,
algunos mensajes que han quedado. Sí, vamos a dar cuenta de los libros que llegaron, que son muchos. Y hay algunos mensajes que quedaron del otro día.
Dale, dale.
Alejandro, es la primera vez que escribo. ¿Tengo buena letra?
Sí. Un poco movida.
Sí. Rodrigo de Azul. Ale, hoy conocí a una mujer y me pasó algo que nunca me había pasado. Me parece que me enamoré.
Con razón la letra.
¿Usted cree en el amor a primera vista? Creo que no se lo preguntaron nunca, Alejandro.
Sí, sí.
Anita, sigo yo, tengo mensajes.
Sí, sí.
Anita,
sí,
desde yo. Suiza, Alejandro, lo escuché 5 años en la Argentina, ya son 3 los que estoy en Suiza, y nunca dejé de escucharte, gracias por no abandonarme nunca.
Muchas gracias, ¿eh? Elisa Ofelia Taboada me envía su libro Horas de Nostalgia, de Ediciones Correo Latino. Horas de Nostalgia, de Elisa Ofelia Taboada, que viene con una nota personal muy, muy buena, ¿eh? ¿Qué más?
Acá nos llegó algo que a mí me gusta mucho, que es, no sé si será el primer y el segundo número, ¿no?, original, de una colección de las aventuras de Superman.
Bueno, aquí han llegado algunos libros. El camino de Sherlock, de Andrea Ferrari, de Alfaguara Juvenil, y de Javier Marías, también de Alfaguara, Corazón tan blanco. ¿Qué más tiene por acá?
Bueno, también de Alfaguara, ¿eh? Ha llegado La muñeca rusa, de Alicia Ortiz, y La hija del sepulturero, de Joyce Carol Oates.
Bueno, gracias.
Son novelas, ¿no?
Sí, son otras novelas, son lindos libros.
Tengo 2 compactos que deben ser de la misma colección. Son los 2 de la Orquesta Nacional de Música Argentina, Juan de Dios Filiberto, uno con su título Tango y otro Folklore.
Muy bien, y han llegado las revistas Debate, La Milonga Argentina, Lugares, Rolling Stone y
Lugares, Parra, que es la revista de Santos Lugares, como ya sabes.
Exactamente.
Bueno, muchas gracias por todos estos envíos. Aquí tengo alguno que otro mensaje que quedó. ¿Dónde lo voy a...? Aquí lo guardé.
Bueno, sí.
Momentito, ¿eh? Dolina, soy Graciela de Villa Dominico. Me quiero declarar mi amor eterno ante usted. A pesar de la resistencia de mi hijo, etcétera, etcétera. Bueno, hola Alejandro, te seguimos siempre, te vinimos a ver. Somos Claudia, Ana y Viviana de Ramos Mejía. Por favor, mandale saludos a Dora y Freddy, que escuchan este programa, y otro para Andrés. Saludos, saludos, muchos saludos.
Omar de Bellavista dice: mi novia quiere tener hijos ahora y ya no sé cómo pilotearla, tengo 35 años y 7 de relación, y bueno, pero todavía no quiero, ¿cómo se lo digo?
Dígale así, todavía no quiero, por ejemplo. O hágaselo tatuar. Después le decimos dónde. Alejandro, somos los neuquinos de Neuquén, dedicaron un viva el León de Francia para Gastón, que es la primera vez que vino. ¿Dónde están los neuquinos? Se han ido. Y así Gastón es, debe ser ese que levanta la mano con tanto entusiasmo. Bueno, muchas gracias. Bueno, eso es todo lo que tenemos. Tenemos poca cosa, pero...
Sí, Jorge de Quilmes le pide una huella por los 40 años. Cumplió 40.
Pero por los 40... ¿O por Quilmes?
Y bueno, si se quiere por Quilmes.
¿Cómo se llama el tipo?
Se llama Jorge.
Bueno.
Aquí ha venido Jorge, que se presenta pa' que le hagan la huella de los 40.
Perfecto.
Y a los 50 se la volvemos a hacer.
A los 50 se la hacemos de nuevo.
Tenemos una gacetilla que yo me había olvidado de leer, que tiene que ver con la Orquesta Nacional de Música Argentina, Juan de Dios Filiberto.
¿Lo acaba de leer?
No, le dije que estaban los compactos, pero hay un gran concierto de estos compactos de presentación que va a ser el miércoles 11 de marzo, O sea, mañana.
O sea, mañana.
20:30 horas sí, sí. En el Teatro Nacional
ya
Cervantes.
Ya empiezan a vestirse.
Sí. En el Cervantes con entrada libre.
Toca la Filiberto. Yo canté con la Filiberto en el Cervantes alguna vez. Sí, sí.
Esto va a ser con entrada libre y gratuita. Recordamos que esta orquesta está dirigida por Don Atilio Stampone.
Muy bien. Señores, vamos a hacer una breve pausa, sí. Al término de la cual volvemos con ya nuestro patio de tango, sí. Nuestro baile. Hay muchas personas que en este momento se están cambiando el calzado.
Así es.
Adelante.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame. Está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Vos lo sabés muy bien. La televisión también podrá llegar por teléfono. Adelantate, hacé crecer tu negocio y fideliza a tus clientes convirtiendo tu red de cable a Triple Play. Crossphone Triple Play te da la solución. Comunicate con Crossphone Triple Play al 0800-406-4444 y consulta por las nuevas oportunidades que te da nuestra tecnología. Crossphone Triple Play te acerca al mundo del Triple Play. 0800-406-4444.
Vismusica.com te invita a ver a Liza Minnelli el día 15 de marzo en el Luna Park. Participa del concurso ingresando a Vismusica.com. Busca el banner con la imagen de Liza Minnelli. Entra, contesta la trivia y gana entradas. Disfruta del show junto a quien vos quieras. Ya sabes, Vismusica.com, donde vive la música.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
El viento que golpea tu rostro. Tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Mientras escuchas, La Venganza Será Terrible. Julio Lagos se prepara para hacer Despierto y por la calle. Quédate en Radio 10.
La radio.
Y ya llega al paseo la plaza de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, el primer músico de Buenos Aires, el señor Manuel Moreira.
Maestro, aquí Nacho de Parque Patricios pide Padrino Pelado.
Padrino Pelado es un tango.
Sí.
A ver.
Maraca, muchacho, de que era un casorio, uy Dios, que de mina está todo alfombrado, y aquellos pebetes, gorriones del barrio, acuden gritando, padrino penao. El barrio alborota con su algarabía, y allá en la vereda se ve entre el montón el rostro parecido de alguna pebeta que ya para siempre perdió la ilusión. Y así por lo bajo la vieja del barrio comenta la cosa con admiración. Ha visto, señora, que poca vergüenza vestirse de blanco después que pecó. Y un tano cabrero rezoca la puerta porque un compadrito mayo le toca. Aquí en esta casa usted no me entra, me son dando cuenta que usted es un colado.
Qué difícil esa parte, ¿eh?
Claro, es Enrique Delfino que tenía esas cosas, esos cambios de armonía.
Maestro, aquí un anónimo en un papelito dice, por favor...
Anónimo, lamentablemente.
Sí.
Tenemos por costumbre no contestar anónimos ni provocaciones.
¿Qué puede ser?
No contestaremos ninguna provocación. Suélteme que lo mato.
Bueno, capaz que es una canción, nada más.
Y piden piden un poco de...
¡No importa!
No. Del tango El Adiós.
Ah, no lo sabemos. Ese es un poquito del tango. De Maruja Pacheco Huerta.
Acá en otro anónimo, no sé si quiera ser maestro, Callejera.
Callejera, cuando apurada pasás. Hey, dale. Otro día lo sé.
Bueno, cómo no.
A ver.
Callejera, esta que haces una norte, dando dique con el corte, desenfilche que llevar. Callejera, vos también sos pironguita y en el fondo de tu almita una pena sepultar. Seguí nomás, deslizar tu silueta por la vida, pobre mira. Grupina por las luces del
pegar. Sí, un día se lo voy a cantar. Dale.
Marcelo le pide Manos Adoradas.
No la sé, no, porque esta es la mano de mi madre. Está bien cantando. No,
acá piden o Barrio Reo o Here Come the Sun. No, no, un pedido distinto, ¿no? Sí, Barrio Reo o Here Come the Sun.
Hagamos
Barrio Reo. Barrio Reo.
Iguales como Apolo vendavales, a mí me asaltó el dolor. Hoy me encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo, y yo que soy 30 años, y mira, mira qué viejo estoy. Mi patio reo, mi viejo amor, por ser gorjeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna y hace un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de río, vengo a buscar, estoy rendido de tanto
Bueno, Agustina de Del Viso pide Till There Was You.
Bueno.
There were bells on a hill, but I never heard them ringing. No, I never heard them at all till there was you. There were birds in the sky, but I never saw them winging. No, I never saw them at all till the Hawthorne and you. There was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard them at all till there was you.
Bueno, maestro, a mí me quedan algunos pedidos. Rosas de otoño, le sí, pide Marcelo.
Es un vals, pero...
No quiere.
No, bueno, puede ser, mire.
Un poquito.
Es ya para que...
Mire qué lindo yo lo sé.
Tiene una introducción linda. Lo inventé. Nunca lo había tocado antes.
Es este que dice, mire,
tú eres la vida, la vida dulce, el encanto sin
idea. Esta es este Rosa de Otoño. Había una anécdota de Gardel que dice que él le cambió la letra en Francia, porque dice, había una parte que dice,
yo sufro mucho,
dice que en una un recital en Francia le cambió la letra y dijo que le dolía otra cosa, pero son cuentos.
Bueno, María Eugenia de Benavides pide Samba de Orly.
Un poquito, no sé cuánto tiempo tenemos. ¿Tenemos tiempo?
Tenemos sí, mucho, muchísimo tiempo. Puede ser otra cosa.
Avignon, posso ter razão de correr assim, se frio mais fez o meu Rio de Janeiro, antes do aventureiro lance mão, pede perdão pela duração dessa temporada, mas não diga nada. Viu jurando apostar pesada, diz que eu tô levando, vê como é que anda aquela vida tua, se puder me manda uma notícia boa. De correr assim, se frio mais lindo, o meu Rio de Janeiro, antes que aventureiro lance mão, pede perdão pela duração dessa temporada, mas não diga nada que me viu chorando. Aposta pesada, diz que eu vou levando, vê como é que anda aquela vida tua, se puder me manda uma notícia boa.
Bueno, y nos tenemos que ir, maestro. Acá le pide Oscar de Matadero, Carla la Italiana. También pide la canción de Bipolar.
Sí, yo tengo también la canción de Bipolar. Estudio para Vigilante.
La canción del Bipolar la vienen pidiendo hace mucho, ¿eh?
¿Qué cosa?
La canción del Bipolar la vienen pidiendo y nunca la hacemos.
Qué buena. ¿Esta era?
Esa.
Thank you.
Bipolar, 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 bipolar. Después de la alegría, dan ganas de llorar. Bipolar, 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 bipolar. Después de la alegría, dan ganas de llorar. Antípoda soy de mí mismo. A veces me siento triste, a veces también. Bipolar, 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 bipolar. Después de la alegría, la cara de llorar, de llorar.
Y para terminar, por una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A las 2 de la mañana la temperatura en Buenos Aires, 22 grados 6 décimos. Atención automovilistas, hoy cambiarán de mano 2 calles. Desde las 10 de la mañana, Ecuador y Anchorena tendrán sentido norte-sur. Anchorena cambiará de mano desde Peña hasta Juncal y Ecuador desde Juncal hasta Presidente Juan Domingo Perón. La medida del gobierno porteño forma parte del plan de reordenamiento del tránsito de la avenida Pueyrredón. Fútbol, Lanús buscará su primer triunfo por la Libertadores. El Granate se enfrentará desde las 20:30 con el Everton de Chile. El partido se jugará en la ciudad trasandina de Viña del Mar. Ya son 12 los muertos en la masacre de Alabama. Un hombre atacó a tiros a un grupo de personas en plena calle. Hay un gran número de heridos. La policía confirmó que fueron los propios efectivos los que abatieron al desequilibrado porque no paraba de disparar. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 22 grados 6 décimos, humedad 76%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10 y la radio. A partir de ahora, Julio Lagos lleva la radio a cada esquina de Buenos Aires. Despierto y por la calle. Despierto y por la calle. La ciudad arranca un nuevo día, convertida en un gran estudio de radio. Despierto y por la calle. Hasta las 6 de la mañana, Julio Lagos, en Radio 10. La radio.
Hola, buen día. Las 2 de la mañana, 2 minutos.
2 de la mañana, 2 minutos de hoy, miércoles 11 de marzo. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Otra vez juntos a través de la radio. Tanto, tanto tiempo esperé este mismo momento. Tantas veces soñaba con que era el locutor de la radio. Y mirá, y aquí estoy. Y te digo que esta es Radio 10 y que estoy despierto y por la calle. Desde este momento, cuando termina Alejandro Dolina, y hasta las 6 cuando llega Marcelo Longobardi, la radio. La radio es un largo programa de 24 horas. Y a mí me toca este turnito de 4 horas. Y sé que, gracias a vos, soy casi, casi local en todas partes. Hola, buen día. ¿Qué pasó con Riquelme? El otro día estábamos hablando del caso Riquelme, que estaba enojado. Y bueno, ¿conocés la noticia? Renunció a la selección. Muchos querrán hablar sobre eso. Y me parece que, más allá de todo lo que pueda ocurrir en este programa en el que nosotros vamos al encuentro de los oyentes, salimos a la calle, ahora mismo estoy, ya te digo, en qué esquina de Buenos Aires, más allá de todo lo que se hable, qué terrible lo de Alabama, lo estaba escuchando a Carlos recién, noticia terrible que se reitera, digo, el caso, el tema, el fenómeno, el hecho, todo como lo quieras llamar, todo lo que rodea a esta novedad. Riquelme se enojó con Maradona, y bueno, y dijo que se va de la selección como consecuencia de aquello que comentábamos el otro día. Pero es un asunto que me parece va más allá de lo futbolístico. A lo mejor quieren hablar de otra cosa, a lo mejor querés saber si tengo regalos. Tengo regalos. Casi me quedé sin entradas ayer, pero tengo todavía entradas para el teatro, para Muerte de un viajante, Complejo La Plaza, Halcón, y claro, la obra de Arthur Miller. Y también tenemos entradas para la van premier del sábado, la película argentina que se va a presentar en el Atlas Recoleta. Música en espera. Tenemos entradas, tenemos café, gracias. Café Cabrales tradicional, capuchino en saquitos. Gracias a la gente de Cabrales.